Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole! Ole!
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar. Hace unas semanas comenzábamos este programa haciendo un símil de la evolución del partido de esta pandemia tan dolorosa. Bueno, pues ha llegado ese momento de iniciar la remontada. Estamos en el momento más difícil del partido en lo emocional. ¿Por qué? Porque las sensaciones son de que efectivamente hemos comenzado la remontada. El equipo está jugando mejor, pero el rival sigue muy fuerte. No se puede bajar la guardia. Hay que mantener la fe en el equipo y el juego, ese colectivo que nos ha hecho iniciar ese amago de remontada. Porque si no perseveramos en esa fe y en esa forma de jugar, el rival no lo va a poner fácil. El rival no está derrotado. En el equipo, y esto es peligroso, ya hay alguno que piensa que esto está ganado. Y que si no seguimos al 100%, terminaremos ganando igualmente el partido. Pero esto no es así. Al rival le queda fuerza y se puede aprovechar de nuestros errores. El partido en este momento demanda máxima concentración para terminar de ganarlo. No hay relajación posible. Ni un paso atrás. Quédate en casa para que terminemos ganando, aunque sea sobre la bocina, y desde luego con un enorme daño en el camino. Vamos mejor. Pero que no se nos olvide. Seguimos perdiendo. Y todavía claramente. Las sensaciones han mejorado. Vale, pero seguiremos perdiendo mientras en este país haya un solo muerto. Y para llegar a eso nos queda mucho camino por andar, mucho partido que sufrir y mucho que jugar bien este partido si queremos terminar ganándolo. Son las 11 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a fallar.
Es tiempo de comenzar a analizar, bueno, toda la actividad y la actualidad del mundo del baloncesto, que más allá de las historias personales que hoy vamos a contar en este programa, pues también está basada evidentemente en la incertidumbre y en que todos estamos pendientes de la evolución de la pandemia, que nos tiene a todos obviamente muy preocupados, pero también de cuándo es posible que vuelvan algunas competiciones. Llama mucho la atención la situación de Alemania, donde ya sabéis que en el fútbol los equipos han empezado a entrenar sin contacto físico. Y donde, bueno, en el baloncesto de momento no es así, pero en algunas regiones la norma es que ya van a poder exactamente igual, a empezar a entrenar con contacto físico y pudiera ser que pudieran empezar a trabajar algunos equipos. De momento la Bundesliga está parada hasta el 30 de abril, más allá no hay fecha, no hay una parada indefinida como en otras competiciones. Y en estas, pues ha salido Donald Trump y le ha dicho a las ligas mayores americanas que hay que ponerse las pilas. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ha sido lo que ha dicho el presidente estadounidense?
Bueno, pues hace varios días se celebró una conferencia telefónica con 11, si no me equivoco, 11 de los comisionados de las ligas principales de atléticas deportivas en Estados Unidos.
Fíjate que yo no sabía ni que había tantas ligas, ¿eh? Tantas sí, mayores.
Bueno, sí, hay un poco de todo, Y entonces, en pocas palabras, él se manifestó a favor de que, bueno, pues que se iniciase cuanto antes todas las ligas. Él decía incluso que llegaba un momento que los aficionados mismos, echando un poco no la culpa, pero un poco la decisión a los aficionados, que no pueden estar, que las ligas deportivas no estaban hechos para ser cancelados ni suspendidos.
Claro.
Bueno, pues este tipo de aseveraciones hay que tomarlos un poco, con un análisis un poco general. Pero bueno, la historia es que Adam Silver, como dando pasos evidentemente acertados, o toco madera hasta ahora acertados, decía, bien, vale, eso, tenemos todos interés en esto, pero siempre y cuando las autoridades médicas nos den el visto bueno. que eso es la aseveración más lógica que uno puede decir. El gobernador mismo de California había indicado que, porque Trump había dicho que quería que en agosto y septiembre, sin indicar qué liga, pero se sobreentendía que la Liga de Fútbol Americano, que se iniciase ya en agosto y septiembre y que hubiera aficionados en las gradas. Y el gobernador de California pues le manifestó que en nuestro estado de California, eso no estoy anticipando que eso vaya a ocurrir. Tener 80.000 aficionados en una grada, aunque sea 5 meses, yo creo que es mucho pedir a este
sector. Bueno, es que ahora mismo hacer previsiones sobre eso es absolutamente pretencioso, totalmente, yo creo. Totalmente. En fin, quiero analizar esta situación no solo desde el punto de vista NBA, sino un poco global y evidentemente lo que nos afecta a nivel Euroliga y ACB con dos buenos amigos del programa. Redacción del diario El Mundo, Lucas de Bravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Si faltaba algo, Donald Trump, ¿no?
Sí. Bueno,
entrando a jugar la partida.
Bueno, aquí entran muchos factores en juego, ¿no? Un poco mensajes de... Yo creo que aquí tiene más que ver con la propia economía, ¿no? Y cómo intentar que esto no frene la economía, y el deporte evidentemente es parte de la economía, una parte importante y de la normalidad, pero el deporte cuenta con unos factores que son las tribunas de gente, ¿no? Llenas, claro, de gente, que es la clave de todo esto, que es que yo creo que hay gente que olvida que sí, que la televisión está muy bien y que para un tiempo podemos ver deporte sin gente en las gradas, pero a un medio largo plazo eso no tiene ningún sentido. Y luego también que hay un contacto físico entre muchas personas, sobre todo los deportes colectivos. O sea, que no estamos hablando de un partido de tenis ni de deportes en los que hay mucha distancia y pocos participantes. Estamos hablando de muchos técnicos, muchos jugadores, una distancia muy cercana. Ya hemos visto lo que pasó en el vestuario de los Jazz y cómo se han contagiado muchos jugadores de la NBA por un solo caso. Bueno, la verdad es que es jugar a especular y jugar a lanzar mensajes que a lo mejor alguien necesita oír, pero que creo que son especulaciones que no tienen ningún fundamento. Pero al mismo sentido hablo de la ACB y de la Euroliga, ¿no? Yo entiendo que de cara a los patrocinadores y de cara a la salud de un poco mental de la gente hay que mantener una esperanza, pero parece un poco ciencia ficción pensar que se pueda jugar a baloncesto yo diría que hasta después de verano con mínimo, ¿no? Entonces eso supone que ya no solo influya en que termine la temporada, sino ya influiría en comenzar la siguiente, ¿no? Bueno, todo complicar las cosas. Yo por la opinión de muchos jugadores, casi lo que prefieren ya es darlo por terminado, empezar a negociar sus contratos para el año que viene, incluso tuviera una liga o una competición ya solo pensando en el año que viene, ¿no? Y olvidarse un poco de todo esto.
Miguel Lois, Barcelona, Full Basket, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, a todo esto ya abre Lucas el melón de la Liga Endesa. El escenario es que está habiendo reuniones semanales. El día 20 tienen asamblea para tomar alguna decisión más en firme. Estamos hablando del próximo lunes, no mañana. Pero obviamente, mira, yo a la ACB y a la Euroliga les puedo entender que estén estirando la goma tanto. Lo que no puedo entender es a nivel federativo, las ligas LEB, liga femenina, es que ahí sí que es verdad que ya hay muchas economías que son absolutamente inviables. No sé cómo lo ves tú, bueno, sobre todo hablando de Liga Endesa y Euroliga, y NBA, lo que quieras.
Sí, no, yo por ya que mencionabas las LEB, sorprende que además la federación ha suspendido todos los campeonatos de, ¿sí?, de clubes inferiores y demás. Y sorprende que no lo haya hecho con las demás categorías, cuando son muchos los clubes que incluso abiertamente, sobre todo en Liga Femenina 2, públicamente expresaron su deseo de temporada finiquitada y pensamos en la que viene, ¿no? Económicamente sí que es verdad que la viabilidad económica es muy baja. Y...
Es que hay muchos clubes de Liga Femenina 2 que, como la Liga Femenina 2 terminaba este fin de semana, ya, correcto, han cancelado contratos con las jugadoras. Es decir, sí. Ahora vuelve la competición, no tienen jugadoras. Claro, sí, entonces... No,
Es un caso bastante bastante curioso, ¿no? Y en clave Liga Endesa, yo creo que la ACB está un poco a expensas como la Liga Adriática, que lo decía Pavicevic creo que ayer o hoy mismo, vicepresidente de la Liga Adriática, que bueno, que están esperando un poco a ver qué hace la Euroliga, ¿no? Porque yo creo que, y la ACB yo creo que está un poco en esa línea de a ver la Euroliga qué acaba decidiendo, porque entiendo que luego en un hipotético futuro pues hay plazas en juego y demás historias, más allá de los contratos televisivos, pero yo creo que quiero pensar que va a haber una decisión un poco unánime y uniforme en las diferentes competiciones, salvo la Liga Italiana, que ha tomado la decisión ya de cancelar definitivamente, pese a la presión de algunos clubes, y en Alemania, que bueno, que están ahí un poco a expensas de volver a entrenar o no. Aito el otro día decía en el canal de Sergio Vegas que no ve muy factible que sea el ano de la competición, ¿no? Y ahí todo, bueno, es Alba Berlín, un club importante, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me hace difícil pensar eso, y yo, como decía Lucas, hablando con algunos jugadores, no nos engañemos, este mes que llevamos ya parados, aunque veamos a los jugadores en Instagram haciendo ejercicio, no, eso no vale. Haciendo vale, ejercicio claro. Y demás, eso no sirve de nada, eso para marcar los músculos te puede servir para mantener la forma en ese sentido, pero no es lo mismo que estar corriendo, ¿no? Y yo creo que eso también puede ser un agravante a nivel físico, ¿no? Es decir, no es decir, venga, volvemos el 14 de junio, Y nos preparamos, no, es que hay un riesgo de lesión importante, de cómo vuelves a recuperar el ritmo, que te estás jugando luego competición, no es nada sencillo, ¿no? Y yo creo que los jugadores evidentemente no lo pueden decir públicamente por contrato, pero yo creo que quieren acabar y pensar en la temporada que viene. Y tampoco, y yo creo que puede ser un indicativo, y acabo, estos rumores que empiezan a haber ya de Milutinov, Delaney, estos intereses, bueno, señal seguramente de que el mercado se empieza a mover y que yo creo que se empieza a asumir que es complicado reanudar.
Bueno, yo creo, Lucas, sinceramente, que si el referente es lo que haga la Euroliga, entonces sí que es que yo lo veo mucho más complicado, porque la Euroliga para mí tiene el escenario más difícil de todos. Salvo que claro. Efectivamente haga eso de jugar en una sede, meterlos a todos ahí en un hotel, que no salga nadie, como si fuera un búnker aquello, y bueno, pues vale. Pero otro escenario, con Turquía, que estaban jugando hace 2 semanas, yo lo veo absolutamente inviable.
Sí. Bueno, es que yo no sé cuándo se va a retomar el pase de país, de un país a otro, la abertura de fronteras a nivel, ¿sabes? Estamos hablando de cosas mucho más serias, como para pensar que va a haber casos excepcionales para jugar además con las diferencias que hay entre países, que claro. Los países que van más lentos, que van más rápidos, países, no sé, la verdad es que son situaciones que cuesta creer, incluso en esos escenarios de... Evidentemente yo creo que la obligación de los clubes y de la Euroliga es estudiar todos los casos y todas las posibles salidas a esto, ¿no? A una reanudación, si es que se produce, ¿no? Entonces tienen que tenerlo todo muy pensado, el escenario de esa final en una sola sede, el escenario de una reanudación de partidos cada 2 días, etcétera, etcétera. Pero de ahí a ser optimista realmente, cuando en ningún país, excepto China, se ha salido de lo que es la pandemia... y bueno, China lo que nos llega, ¿no? Que, sí. Bueno, que han empezado a abrir ciudades. Pero no hay ningún país, ningún caso que sepamos que esto se ha superado, ¿no? Todos son caminar hacia un escenario que nadie conoce, ¿no? Bueno, pues pensar en eso la verdad es que resulta complicado. Yo entiendo eso, decía que estén todos los supuestos sobre la mesa y estudiados para si hay posibilidad de hacerlo. Otra cosa es que eso sea real. Y no lo parece, la verdad.
Y aquí, bueno, la NBA sí tiene una ventaja, John. La NBA no tiene ascensos, no tiene descensos. La NBA todos sabemos que un poco puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, puede alterar el calendario como quiera, porque nadie le va a decir, oye, tú no puedes hacer eso. Van a hacer lo que quieran, ¿no? E incluso la NBA ya se está planteando la posibilidad de una cancelación de la temporada. No lo sabemos. Evidentemente va a ser probablemente la última en hacerlo. Pero digamos que la NBA sí tiene esa carta bajo la manga, ¿no? De poder un poco jugar con su calendario como le dé la gana.
Sí, evidentemente las ventajas de ser privado, ¿no?, en ese sentido. Pero aparte de esto, para mí la gran interrogación, aparte de cuándo se podría hipotéticamente volver, es cuáles son las repercusiones futuras de una reanudación de la liga al ser completo. No me refiero ahora de esto, lo que queda o lo que hipotéticamente queda de la liga. Y esto... Pues esto tal vez sea mejor para otra conversación, pero puede tener repercusiones tremendas y efectos dominó que no prevemos, el simple hecho de cambiar el calendario de competiciones. Pero volviendo al tema de lo que queda de liga y tal, evidentemente van a estar bajo instrucciones que priman la cuestión sanitaria, de salud, de que no presente ningún riesgo ni a aficionados ni a jugadores. Todos los jugadores han manifestado que preferirían jugar delante de aficionados. Creo que eso da un chute de adrenalina mucho más que en un pabellón vacío. Pero aparte de eso, tienen que buscar las fórmulas para poder readaptar. A lo mejor hacen una especie de ajuste de playoffs, en vez de a lo mejor el mejor de 5, el mejor de 3, en vez de una final a siete partidos lo hacen a lo mejor lo hacen todo en un mismo lugar, en Las Vegas o en Florida, lo que sea. O sea, tienen mucho, mucho por delante, muchos interrogantes que despejar, y la verdad es que esto no es tarea fácil para nadie.
Bueno, y ya, como digo, en 8 días, en lunes de la semana que viene, de la siguiente, la ACB se reúne. Y lo que me transmiten, Miguel, es que quieren tomar alguna decisión ya más o menos en firme, pero de aquí a 8 días, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, una vez que además mañana se libere un poco más la gente saliendo a la calle y tal, pero no sé yo si de aquí a 8 días se va a poder tomar una decisión, ¿eh?
Bueno, todo depende, yo creo, de la ACB también es una liga privada y también puede decidir más o menos por su cuenta, ¿no? Evidentemente, luego hay equipos independientes que pueden estar más de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que tomar una decisión es que en 8 días, pues lo que tú dices ahora mismo, ¿no, José? Que ahora mismo podemos decir que lo lógico es cancelar, y quizá en 8 días decimos, oye, pues mira, pues quizá en junio se podría hacer algo, ¿no? El otro día Pesic decía que en septiembre, octubre, ¿no? Que era lo lógico empezar ahí en septiembre, octubre, cosa que también es, bueno, es un poco atrevido, ¿no? Dar esa fecha así, pero empezar esta temporada, me refiero, ¿eh? Claro. O sea, terminar esta, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo creo, insisto, que tanto clubes como jugadores en líneas generales quieren acabar. Es decir, ellos quieren jugar porque son jugadores y es su trabajo, pero lo que prima a día de hoy es la salud. Y la salud a día de hoy y en 8 días dudo mucho que cambie tanto como para ser optimistas.
Bueno, ya termino con Lucas. Ese escenario de septiembre-octubre es el que ha adoptado la FIBA, ¿no? Para la Champions League, se reserva ahí también fechas para jugar la Euroliga femenina, la Eurocup femenina, sus competiciones europeas. Pero claro, si hasta la ACB o la Euroliga tuvieran que meterse en septiembre-octubre, ya sí que es verdad, Lucas, que esto implosiona el calendario, implosiona todo, claro.
Sí, sí, bueno, y el problema que decíais vosotros antes de los contratos de los jugadores.
Claro, claro.
Jugadores que a lo mejor en septiembre, no sé si lo tienen hecho ya, pero pertenecen a otro club, el que no es ahora, ¿no? Evidentemente su contrato no llega hasta ahí, son situaciones muy complicadas. Otros jugadores que han viajado a sus países, que tienen que volver, ponerse en forma. Todo esto resulta más palos en las ruedas de toda esa situación. Y luego el comienzo de la siguiente temporada. Porque evidentemente si empieza en septiembre-octubre, ya estás retrasando la siguiente, estás condicionando la siguiente, y ya tampoco es una temporada limpia, por así decirlo, ¿no? Bueno, la verdad es que son escenarios tan tan complicados que es verdad que ojalá dentro de 8 días tengamos noticias esperanzadoras, que parece que no, pero que se vaya mejorando, pero yo creo que lo más lógico y lo que al final va a terminar pasando, aunque sigamos dando, yo también lo entiendo, lo de seguir dando patadas hacia adelante y no suspenderlo definitivamente y agotar todas las vías, pero creo que vamos irrevocablemente hacia la situación, por lo menos aquí en Europa, y en Estados Unidos tienen otros hándicaps, pero bueno, también la situación parece muy muy complicada como para pensar en ello.
Yo en NBA, ACB y Euroliga lo entiendo, en las ligas FEB de verdad que me cuesta ya mucho entender por qué no se han cancelado, porque insisto, hay muchas economías de muchos clubes que están ya al límite, pero bueno, en fin, tenemos que dejarlo aquí. Lucas, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Miguel, gracias, muy buenas noches.
Buenas noches.
John, quédate por ahí que tenemos protagonista en San Antonio, en tu tierra.
Efectivamente.
Seguimos en Tirando a Fallar y seguimos hablando de NBA. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos hasta San Antonio, Texas, donde en este caso no está John Vázquez, que sigue por ahí. Ya sabéis que de momento le tenemos en España. Pero sí tenemos a nuestro próximo protagonista. Es alguien que lleva ya bastante tiempo, va para 6 años, trabajando en los San Antonio Spurs, en una franquicia pues que huelga su presentación, ¿no? Estamos hablando de una de las más prestigiosas, indiscutiblemente, de la NBA, y vamos a hablar con una persona que conoce muy bien todo lo que hay dentro y evidentemente la situación que hay ahora mismo en la NBA. John, que sigues por ahí, ¿con quién vamos a hablar?
Bueno, vamos a hablar con Xavi Schelling, que el doctor Xavi Schelling, debo aclarar, porque tiene un doctorado en actividad física y de deportes, además de poseer un máster en deporte de alto rendimiento en grupos. Xavi fue fichado por los San Antonio Spurs en el año 2014, tras varios años trabajando con gran nivel de rendimiento en España, y pues los Spurs, como suelen tener ojo de buen cubero, sobre todo para los talentos en el extranjero, pues no dejaron de pasar la oportunidad oportunidad, pasa por alto la oportunidad de contar con Xavi. Así que es de nuevo un buen pico en Flandes que tenemos, de un gran orgullo tener profesionales como Xavi en el deporte estadounidense.
Que trabaja en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte de San Antonio Spurs, bueno, una estructura absolutamente gigantesca comparada con las que conocemos en España, seguro que sí. Xavi Schelling, buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José. Hola, John. ¿Cómo estáis? Aquí muy bien, muy tranquilos.
¿Cómo está la vida por San Antonio?
Bien, la verdad que muy tranquilo. San Antonio, a pesar de ser una ciudad muy grande, de 1,6 millones de habitantes, la sensación es de pueblo grande, porque hay mucho kilómetro cuadrado alrededor nuestro y son todo casitas bastante tranquilas, excepto el centro de la ciudad, todo es muy tranquilo.
¿Y en el día a día hay confinamiento o no? ¿O cómo es vuestra situación de libertad ahora mismo? ¿Cómo es?
Ha ido evolucionando. Yo la verdad es que estoy un poco condicionado porque evidentemente yo estoy viendo lo del COVID con un ojo y un pie en España.
Claro.
Tengo incluso amigos en China, con lo cual llevo como 3-4 meses viviendo el COVID psicológicamente. Entonces estás un poco preparando la situación en Estados Unidos y sí que ves que Estados Unidos ha tardado mucho en reaccionar y aún va muy a relentí. Excepto las ciudades que están en crisis absoluta, como bien sabéis, Nueva York,
claro.
Los Ángeles, ahora New Orleans. La verdad es que San Antonio, es obvio que la gente es consciente de que está pasando algo y que, de hecho, en esta semana o la semana que viene podemos llegar a un pico bastante crítico. En San Antonio en particular la situación es relativamente tranquila y la gente aún va a comprar, va con sus mascarillas, la mayoría de ellos, pero ves gente corriendo por la calle. Pero ya te digo, no hay situación de mucho estrés o claustrofobia porque la ciudad es bastante oxigenada y hay poca densidad de población y eso te permite estar más o menos igual que estabas antes.
Claro, guardar un poco esas distancias de seguridad que en una gran urbe, pues eso, como puede ser Manhattan o Nueva York, es más complicado de hacer que en sitios donde haya más espacio, ¿no? Obviamente.
Exacto. Aquí es, realmente no notas mucho en la calle, vaya.
Y en el día a día, como dices que llevas 3-4 meses viviendo, que venía el lobo, ¿te costó un poco convencer a tu entorno estadounidense de que lo que venía era complicado?
Ah, es una muy buena pregunta. Yo estoy en diferentes departamentos dentro de mi organización y evidentemente somos una organización bastante democrática y todo se consensúa mucho. Y mi posición era, claro, nosotros estábamos 15 días por detrás de lo que estaba pasando en España, con lo cual, bueno, todo el mundo, que la verdad, para ser honestos, todos los países han pasado el mismo proceso psicológico,
sí,
no,
sí.
Esto es una gripe,
sí.
Tranquilos, y después te enteras que no, y entonces tienes que reaccionar. En Estados Unidos, pues yo intentaba poner ese filtro y decir, oye, que esto está pasando en serio, que es que yo tengo amigos y compañeros que lo están viviendo en sus carnes, esto, y tengo compañeros en China, de hecho. Y bueno, pones tu semillita que afecta, evidentemente, y yo creo que San Antonio ha reaccionado muy, muy bien a todos los protocolos.
Bueno, pues eso es una buena noticia, desde luego, y nos alegramos por ello. Bueno, ¿cómo estás viviendo un poco la situación actual y, evidentemente, tu trabajo, claro? Porque los jugadores, con la temporada sin cancelar, pues no han podido desconectar. ¿Cómo es un poco el día a día en ese sentido?
Bueno, pues muchísimo trabajo. Nuestra profesión requiere trabajar de lunes a domingo, sea el país que sea, de lunes a domingo, 24 horas al día para servir a los jugadores. Pero la verdad es que en esta situación te tienes que reinventar un poco y ser creativo.
Claro.
Y como te decía antes, yo creo que San Antonio ha sido muy, muy proactivo en su manera de hacer y nuestro departamento, que es el departamento de rendimiento, también ha sido muy proactivo. Entonces, en cuanto se suspendió la liga en marzo, el 11 de marzo, nosotros en 48 horas ya habíamos montado pequeños gimnasios, desmontando nuestro gimnasio del club, montado pequeños gimnasios en las casas de los jugadores que no tenían gimnasio particular. Entonces, hay una acumulación de logística que es lo que nos mantiene muy, muy ocupados cada día, ¿no? No solo hacer los programas individualizados, que lo hacemos, sino también asegurarnos que todo el mundo tiene la equipación para hacer esos programas, asegurarnos que todo el mundo tiene la comida necesaria, porque recomendamos a los jugadores estar en casa, pero entonces eso implica que nosotros proveemos a muchos jugadores de la comida que necesitan. Después estamos en contacto diario con ellos, FaceTime, Zoom, Skype, el canal que sea, y después tenemos un montón de reuniones. Como te decía antes, yo formo parte de diferentes departamentos en la organización y cada departamento tiene casi una reunión diaria, con lo cual yo desde que me levanto hasta pasado el mediodía tengo diferentes reuniones cada día, más las reuniones con los jugadores, más las reuniones con mi departamento, evidentemente. O sea que entretenidos, estamos entretenidos.
¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado con Greg Popovich?
Hace 3-4 días. Greg periódicamente hace una ronda y llama a todo el mundo. No te pregunta nada en especial, pero bueno, para chequear que todo vaya bien y qué estás comiendo y no comas porquería. Es como nuestro gran papá que está ahí asegurándose que todo el mundo está bien.
Es verdad que cuando fue la famosa, ya no recuerdo si fue por la retirada de Duncan, ¿no? Aquella entrevista que hacen en el centro de la cancha, creo que fue por la retirada de Duncan, ¿no? Que sale Ginóbili y Parker, se sientan ahí con Popovich y hablan un poco de ese concepto paterno, ¿no? De Greg Popovich, que veo que va más allá de la cancha, ¿no? Va un poco también a los despachos, por lo que estás contando.
Sí. De hecho, es la característica y el sello de San Antonio, es el concepto de familia y que esto va más allá de baloncesto. Y esto empieza por Greg Popovich y sigue por Archie Buford, que es el general manager, y sus tentáculos son de la misma forma. Es intentarse preocupar por sus trabajadores o Greg por sus jugadores. De una forma muy próxima y muy familiar, y así es. Creo que eso les da mucho valor.
Hablaba antes con John Vázquez y me decía algo que, bueno, era bastante sensato. De cara a vosotros y a esa preparación, a ese pequeño gimnasio que habéis montado en casa, claro, evidentemente hay superestrellas en el equipo y hay jugadores que tienen un perfil más inferior, ¿no? Pues claro, no será lo mismo montar un gimnasio en la casa de DeMar DeRozan, que a lo mejor ya lo tenía, o la de Rudy Gay, que hacerlo en la de Lonnie Walker IV, que a lo mejor vive en un piso, no lo sé. ¿Ha habido dificultades logísticas en ese sentido, con algunos jugadores que ha sido más complicado?
Sí, absolutamente. Nosotros somos uno de los equipos en la NBA más afortunados en el sentido de retención de jugadores en la ciudad, probablemente precisamente porque hemos suministrado muchos servicios al jugador, pero a día de hoy solo 3 jugadores han vuelto a sus casas de origen. Me ponías como ejemplo DeMar, claro, DeMar está en LA y es su casa principal, entonces él tiene un gimnasio allí, un gimnasio casi como el que tú tienes cuando vas a tu gimnasio del barrio, ¿no?
Ah, pensaba que decías como el que tengo en mi casa, digo, claro, pues oye.
No lo sé. Trey también está en Indianapolis y LaMarcus está en Dallas, pero aparte de estos 3 jugadores, los demás, todos ellos, que eso implica 14 jugadores, porque tenemos una plantilla de 17, están en San Antonio. Entonces, sí, como bien dices, los jugadores que tienen un gimnasio en casa, que no es su casa principal, recordemos esto, porque no hay nadie originario de San Antonio. Entonces, ellos pueden tener un gimnasio, pero no es su mejor gimnasio. Entonces, hemos ido complementando en función de las necesidades, claro. Hemos llegado a poner incluso canastas de baloncesto en la entrada, en el típico driveway que se llama aquí en Estados Unidos, donde anda el coche. Hemos ido a comprar una canasta y montarles una canasta a los jugadores que tenían un driveway para que, con distanciamiento, pero como mínimo pudiesen hacer de forma informal un poquito unos tiritos.
Porque, Xavi, balón sí tenían todos, ¿no? ¿O hay alguno que no tenía ni balón?
No, todos tienen un balón.
Balón tenían todos, ¿no? Bueno. A ver, John.
Xavi, mira, evidentemente la gente no sabe, las instalaciones de entrenamiento de los Spurs se encuentran en una zona muy próxima o incluso metido dentro de la zona que se llama Medical Center de la zona de San Antonio, donde existe un sinfín de empresas dedicados a ciencias médicas, hospitales, clínicas, consultas, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo se respira el ambiente entre los profesionales precisamente de este sector que tú puedes encontrarte o al menos tener en contacto profesionalmente con ellos?
Bueno, sin hablar a terceros, nuestros propios doctores, evidentemente, como casi todos los doctores en el deporte profesional, tienen una doble vida y tienen sus clínicas y sus hospitales donde los que trabajan, y ellos, nuestros médicos, están saturados, están intentando cubrir al máximo tanto los servicios para nuestros jugadores como evidentemente a la población normal en los hospitales donde trabajan. Entonces, todo el mundo de la sanidad está haciendo un esfuerzo extra, como estamos viendo en cada uno de los países, y esto no es excepción en San Antonio, evidentemente. La carga de trabajo es brutal, ya no solo por exigencia profesional, sino por responsabilidad personal. Y yo creo que eso se merece, como hacemos cada día a las 8 de la noche, se merece un aplauso, en este caso virtual.
Y Xavi, claro, tú tienes que trabajar con un objetivo, tú tienes que trabajar pensando en que los jugadores van a saltar a la cancha tal día, pero a día de hoy no se sabe. Entonces, en tu cabeza, ¿cómo se gestiona todo eso? Porque debe ser muy complicado, ¿no? No sabes si los jugadores van a tener que jugar un partido en 3 semanas, que parece que no, en 2 meses, o no van a volver a jugar esta temporada. Entonces, ¿cómo se ajustan todas esas cargas?
Es una excelente pregunta, porque es la gestión de la incertidumbre, ¿no? Es la cuando no tienes un propósito o un objetivo claro para qué estoy trabajando. Bueno, eso viene en cada uno cómo afrontar la discusión con el jugador. Yo he hablado con todos los jugadores, evidentemente, a nivel personal y periódicamente, y ves que al principio, la primera semana, dicen, bueno, vamos, nos montamos el gimnasio y lo hacemos a tope y hay motivación. Pero ya llevamos 3 semanas y media y la cosa, bueno, pues empiezas a notar que los ánimos se apagan. Entonces hay que buscar el propósito individual. Yo qué sé, un ejemplo claro es, por ejemplo, Patty Mills, que, bueno, es público, ¿no? Que los Juegos Olímpicos se han cancelado. Claro. Entonces, él, su gran objetivo de aquí 4 meses era jugar unos Juegos Olímpicos. Y era para hacer historia en su caso, ¿no? Bueno, pues hay que reestructurar su objetivo durante 3-4 días, pues seguro que estuvo frustrado, pero ahora está más motivado que nadie porque estamos construyendo para estar bien y sanos durante un año más, construir su grupo de trabajo para las próximas Olimpiadas y nos marcamos objetivos parciales. Pues este tipo de discusión lo tenemos con cada uno de los jugadores. Hay jugadores que no lo necesitan porque ya les encanta entrenar, otros jugadores que si no ven el baloncesto como medio, lo de hacer preparación física en casa en una bici, pues hombre, pues no. Entonces con estos tienes que retarles de otra forma, pues hacemos un FaceTime y seguimos y nos marcamos objetivos parciales de tiempo, cosas que impliquen algún reto para ellos, porque estos jugadores son competitivos. Entonces hay que buscar, no hay un solo molde, hay que buscar lo que hace que sea un propósito para cada uno de ellos.
Xavi, y no cabe duda que, como has bien indicado, que es un reto tremendo, ¿no?, a nivel para la preparación física, pero ¿y qué pasa a nivel psicológico? O sea, evidentemente no es que simplemente estén bien físicamente para jugar, sino que tienen que meterse de nuevo en el lugar de, bueno, vale, pues ahora tenemos que plantearnos psicológicamente estar en una liga o en unos playoffs o donde sea. ¿Cómo se afronta esa situación? Y sobre todo a distancia.
Bueno, yo creo que lo más importante en situaciones de incertidumbre es intentar ser transparente y honesto y muy eficiente en la transmisión de información. Entonces, el club está siendo muy bueno en filtrar toda la información, porque como bien sabéis, y los oyentes espero que sean conscientes de ello, hay muchísima porquería alrededor del COVID. Hay que buscar las fuentes oficiales expresando la mejor y más filtrada información. Pues el club está intentando hacer ese filtro. Entonces intentan recoger la información de los mejores expertos y una vez tienen eso, pues una vez a la semana se reúnen con los jugadores, nos reunimos con los jugadores en un Zoom donde nos vemos las caras y se les explica dónde estamos, cómo vamos y hacia dónde iremos. Claro, nadie tiene la bola de cristal, pero si al menos una vez a la semana los jugadores tienen información filtrada y hay un plan de ataque en el ámbito que sea, ya sea competitivo, ya sea de contratos, ya sea con sus agentes, como mínimo vas viendo la luz de forma parcial. Entonces, no hay ninguna solución clara, no, porque nosotros tampoco lo sabemos si va a haber liga, y si la hay, quién va a jugar y en qué formato, pero como mínimo sí que intentamos ser muy transparentes y muy eficientes en compartiendo lo que sabemos. Y eso es nuestro deber.
Sí. En esa línea, bueno, hemos sabido ayer, Xavi, que bueno, Donald Trump ha tenido una conversación con algunos de los comisionados de las ligas mayores de Estados Unidos y les ha animado a que vuelva la liga cuanto antes. Parece ser que la NBA ha dicho que no se vuelve mientras no exista una certeza absoluta de que se juega en condiciones de seguridad, aunque tuviera que ser a puerta cerrada, evidentemente, pero Pero claro, todo esto al final entra parte en ese filtro en el que tú dices también, pero aumenta la incertidumbre, ¿no? Porque si un tipo como Donald Trump dice tenemos que jugar cuanto antes, oye, esto es un factor importante, ¿no?
Sí. Eso es así, como lo explicas. El presidente dijo eso públicamente, pero no nos tenemos que olvidar que la NBA es una empresa privada y la NBA va a hacer lo que crea conveniente para sus trabajadores. Y esto es el primer punto. El segundo punto es que la NBA, como la mayoría de Major Leagues, pero la NBA, que es la que yo conozco, ha reaccionado de forma extraordinaria. O sea, no titubeó en cancelar la liga, no titubeó en cerrar las instalaciones deportivas, y ahora está siendo muy, muy conservadora, se está informando muy bien, está contactando todos los profesionales, y para la NBA es muy claro que el objetivo número uno es la salud, no solo de los jugadores, sino de los trabajadores y, evidentemente, de los fans, que son los que hacen que esto funcione. Entonces, ganas de volver, todo el mundo. O sea, los propietarios son los primeros que también quieren volver cuanto antes, pero nunca lo harán en detrimento o en riesgo, poniendo en riesgo la salud de nadie. Bueno, y ese es el mensaje claro y no hay más.
Es que lo de la NBA, para mí, la NBA, igual estoy exagerando, Xavi, pero es quien activa el botón de stop en el mundo. Quiero decir, yo recuerdo ese 12 de marzo, 11, día 10, día 11, en el que había un partido de Euroliga que se iba a trasladar a Berlín, que si hay que jugar partidos a puerta cerrada, que si tal, que si vamos a ver qué pasa, que si ya los Warriors habían dicho que igual jugaban a puerta cerrada. Y en ese momento se produce lo de Rudy Gobert y la NBA dice, liga cancelada, pero sobre la marcha. Y a partir de ahí es una cascada. O sea, la NBA es la que toca el botón y a partir de ahí cae todo, ¿eh?
Exacto. Y si estás descontextualizado y ves esa acción, puedes pensar, ostras, han sobre, ¿cómo se llama? Overreacted.
Sí, sobrereaccionado.
Han sobrereaccionado. No, yo creo que más bien lo contrario. Estaban tan informados de lo que estaba pasando en otros países que dicen, oye, si tenemos una señal más, vamos a actuar. Y así lo hicieron. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo sin saberlo ciertamente, pero sí que creo que fue un poco un punto de inflexión en cómo afrontar esto, sobre todo en Estados Unidos.
Bueno, déjame que te haga una personal más, Xavi. Has hablado antes de cómo encara Patty Mills los Juegos Olímpicos, y a mí me viene a la cabeza la situación de Greg Popovich. A ver qué me puedes decir sobre esto, porque claro, de Greg Popovich había especulaciones sobre si este era su último año. Y claro, sí ha confirmado Jerry Colangelo que él se va a sentar en Tokio en 2021 en la selección. No sé si crees que esto puede hacerle animarse a un año más, que tampoco él lo había descartado, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, bueno, de momento ya han dicho que tanto él como Steve Kerr públicamente han dicho que van a estar en los Juegos Olímpicos del 21. Eso es importante, obviamente. A nivel interno, es que no se ha manifestado ni internamente ni públicamente, obviamente. Y no lo sabemos. Nosotros contamos en que la manera de trabajar es contamos con que va a seguir siendo nuestro entrenador el año que viene. Y ya está. A partir de ahí... Pues siempre hay trabajos proactivos de prepararte si hubiese una transición, pero es que eso ahora mismo no se plantea como la opción más real de momento. Él no ha dicho lo contrario, evidentemente lleva 20 y pico años en el club, sabe que es una información relevante y sabe que no la va a demorar si hubiese una u otra, mucho más si eso va a afectar el rendimiento de la franquicia, con la cual cosa, de momento todo el mundo trabaja asumiendo que él es nuestro entrenador el año que viene. Y como tú bien dices, a lo mejor teniendo los Juegos Olímpicos el año que viene, pues hace una NBA, un año más de NBA.
Claro. Y una pequeña maldad, ¿sigue pensando que Tim Duncan no tiene ni puñetera idea de entrenar? ¿O va cambiando en eso?
Tim Duncan, sí, son como padre e hijo, se quieren tanto. Y se tiran puñales, pero todos los puñales son de amor. Y están disfrutando mucho estar juntos, la verdad.
Bueno, disfrutar lo que tienes que haber disfrutado tú de trabajar con Tony Parker, con Manu Ginóbili, con Tim Duncan, con Greg Popovich, bueno, con la Marcus Aldridge. La verdad es que tienes que tener un trabajo muy exigente, como has dicho, 24 por 365, 366 este año, pero que debe ser la leche, ¿eh, Xavi?
Sí, no, yo no... Dije en una entrevista reciente, yo no tengo la sensación... Llevo 30 años en baloncesto, 17 profesionales, y no me he levantado un día pensando que estaba trabajando. Yo he jugado a baloncesto desde pequeño, he entrenado baloncesto, he vivido baloncesto, y ahora estoy en la mejor liga del mundo, probablemente con una de las mejores franquicias del mundo. Entonces, claro, tener la suerte de que yo he vivido el Big Three de Tony Parker, Manu Ginóbili, Tim Duncan, y que he estado trabajando con ellos personalmente, ya no durante la temporada, sino fuera de la temporada, y viajando con ellos para ayudarles en verano. Eso es un sueño que, ¿no? que bueno, evidentemente es muy difícil de transmitir. Los locos del baloncesto lo entenderemos, pero yo trabajo muy poco en ese sentido, porque cuando me levanto voy a hacer mi hobby, básicamente.
Bueno, ya sí que es la última. Pau Gasol llegó un poquito tarde a San Antonio, ¿verdad?
Sí, pero Pau trae otras cosas. Pau trae la inteligencia dentro y fuera de la pista, la experiencia. Llegó tarde, pero nos ayuda. Y de hecho, sinceramente, vimos cosas bastante únicas en el baloncesto, que es la capacidad de adaptación y esos picos en el lanzamiento de tres. Es muy bonito ver cómo la inteligencia hace que la capacidad de adaptación se optimice. Y Pau, cuando vino aquí, contribuyó como cualquier otro jugador, de su nivel, evidentemente, un Hall of Fame.
No me cabe ninguna duda de ello. Bueno, Xavi Schelling, ha sido un placer charlar contigo esta noche en Tirando a Fallar, y espero que podamos hacerlo más veces más adelante. Muchas gracias, ¿eh?
Cuando queráis, y felicidades por el programa. Espero verte pronto, John.
Igualmente, Xavi, un fuerte abrazo.
Tirando a Fallar.
Seguimos en América, pero nos vamos a ir ahora más al sur del estado de Texas en Estados Unidos. Nos vamos a ir a Bolivia, a La Paz concretamente, donde ya nos está escuchando un, bueno, compatriota español que también es boliviano, que tiene una historia muy curiosa y que por mor de esta situación tan compleja del coronavirus se ha quedado retenido de momento en Bolivia. Es Armando Choque, jugador bueno, medio boliviano, medio madrileño, que juega en el Colegio Estudio de Liga EVA, aunque este año se ha ido a jugar la Liga Boliviana. Él también ha jugado ya con la selección boliviana y queremos conocer un poco su situación. Armando Choque, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, José, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos tú, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la vida en Bolivia ahora mismo?
Pues la verdad creo que, como España, bastante parada y bueno, pues con paciencia, esperando a ver cuándo se reanuda todo.
Pero hay confinamiento, la gente sale a la calle, ¿cómo es un poco el día a día allí?
Sí, confinamiento hay y la verdad es que es más restrictivo que en España, porque aquí, por ejemplo, solo puedes salir un día a la semana, dependiendo de tu carnet de identidad. Entonces están tomando medidas bastante, bastante buenas y yo creo que va a ayudar al país.
Tu situación ahora mismo es un poco lo que definíamos, ¿no? Tú habías jugado esta temporada en Liga EVA en el Colegio Estudio, te marchas a jugar a Bolivia porque tienes ese pasaporte boliviano con el que has jugado ya con la selección, para intentar ascender a un equipo de La Paz, al Quingua, ¿no? Y te vas a Bolivia a jugar a esa fase de ascenso, ¿no?
Exacto, sí. No pude terminar la temporada en estudio y decidí marcharme aquí. Y bueno, pues ahora está un poco parado, pero nuestra idea era ascender a Primera División y luego jugar la Liga.
Uh-huh. Y claro, todo se ha parado y tú no has podido volver a España. Te han dicho que de momento no hay vuelos y que ahí te quedas, ¿no?
Exacto, porque ahora está el espacio aéreo cerrado, por lo menos en Bolivia, en Perú, que son las conexiones que hay que hacer. Uh-huh. Y pues no hay otra que esperar, eso es lo que queda.
¿Qué planes tienes? ¿Cuándo crees que puedes volver?
He visto que me han contado también que en mayo van a abrir el espacio aéreo, si todo sigue bien. Y en principio mi idea es volver porque es muy complicado que vaya a continuar la liga, por lo menos por ahora, es bastante complicado.
Bueno, tú, al menos tu tabla de salvación es que, si no me equivoco, vives allí con tu abuela, ¿no? Quiero decir que no estás solo en Bolivia.
Sí, eso es bueno porque mi abuela vive aquí y pues tener a la familia la verdad es que es una gran ventaja.
Uh-huh. Bueno, y ¿cómo te sientes? Quiero decir, ¿te sientes un poco atrapado? Tú ya nos has dicho, ¿no? Sales un día a la semana a la calle, entiendo que para comprar lo justo y volver a casa inmediatamente, pero ¿cómo es ese momento en el que te dicen no puedes volver? ¿Qué sientes?
Pues la verdad es que es como un palo, porque tú dices, aquí no puedo hacer nada porque todo está parado, pero tampoco puedo volver. Entonces, pues tienes que arreglártelas para pues mantenerte activo, sobre todo. Suelo hacer bastante ejercicio, estudio también, y luego también pues películas y demás, así que bueno, por ahora lo llevo bien.
Uh-huh. Y bueno, baloncesto evidentemente nada, ¿no?
Nada. Sigo la rutina de preparación física de nuestro preparador, pero lo que es baloncesto, nada.
Uh-huh. Y bueno, ¿te preocupa un poco la situación en España? Entiendo que sí, además siendo de Madrid, no sé si, bueno, andas preocupado, ¿no?
Sí, la verdad es que bastante, porque claro, mucha gente que conozco está allí, ya conozco casos de gente que está afectada, mi familia mismamente, y pues siempre hay algunos casos que te preocupan y demás, pero bueno, ojalá salga todo adelante.
Bueno, y te vuelvo a preguntar, ¿cómo fue ese momento en el que tú dices, bueno, quiero volver a España, y quién te dice que no puedes volver?
Pues simplemente ves las noticias, ves el comunicado oficial de la presidenta y te dicen que cierran el espacio aéreo, y pues tu primera reacción es un poco así de impotencia, de no sé qué hacer, pero bueno, al final es lo que decide el gobierno y hay que hacer caso.
Sí, pero por ejemplo, no sé si está habiendo casos de vuelos a Bolivia que repatrien españoles, un poco por la situación de, por ejemplo, en Japón. La semana pasada veíamos que Seba Saiz y Pablo Aguilar volvían en un vuelo especialmente fletado para repatriar españoles. No sé si estás en contacto con la embajada o algún tipo de contacto, como digo, para tratar de, si se produce un vuelo de esos, volver o no, simplemente estás esperando y ya está.
Sí, hablé con la embajada y ellos estaban intentando hacer un vuelo vía Brasil, pero uh-huh. Claro, era un vuelo muy raro, porque te dejaban en Brasil, tú tenías que cambiar de ciudad allí y demás. Y luego hablé con la embajada de Perú, porque desde allí es la conexión con Iberia, y me contaron que incluso hay españoles allí parados, entonces pues que no han podido salir todos ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, te pregunto un poco por el cómo acabas jugando en Bolivia. Ya sabemos, tienes tu abuela de allí, eres, si no me equivoco, nacido en Bolivia incluso, pero bueno, prácticamente toda tu vida en España. ¿Cómo surge la oportunidad de jugar con la selección de Bolivia?
Pues yo estaba en estudio hace 2 años ya, y contacté con el entrenador de la selección, y estuvimos hablando con él y con el cuerpo técnico, y les mandé vídeos y demás, y me convocaron para los Juegos Sudamericanos del 2018, y pues gracias a esa oportunidad pues vine para Bolivia, participé en los Juegos, y luego ya he ido a las ventanas FIBA.
Bueno, eso es, que ya has jugado incluso ventanas FIBA, ¿no? ¿A qué aspira Bolivia ahora mismo en el mundo del baloncesto? No sé, dime cuál es el objetivo de la selección, porque evidentemente es una selección que no es de primer nivel, ni mucho menos en Sudamérica, claro.
Claro, pues nosotros en las ventanas perdimos de un punto contra Paraguay, que por así decirlo es una selección que ahora mismo está jugando las ventanas contra Brasil, Panamá y demás. Pues nuestro objetivo sinceramente es intentar en el próximo FIBA Américas pues clasificarnos. Hemos estado cerca, pero nos ha faltado el punto ese de profesionalidad que tenían otras selecciones como Colombia o Paraguay, por ejemplo, que fueron contra los que nos enfrentamos.
Entiendo que en La Paz no ves mucha gente botando un balón de baloncesto por la calle, ¿no?
Pues aquí no. En esta ciudad, además, son muy amantes del fútbol. Tienen a dos equipos importantes que juegan la Libertadores y demás. Y no son muy amantes del baloncesto, lamentablemente. Pero bueno, poco a poco se están haciendo esfuerzos en otras ciudades, sobre todo.
Oye, eres ingeniero aeroespacial, ¿no? Prácticamente ya, ¿no?
Sí. Termino este semestre y ya con ganas de salir ya.
Es curioso que precisamente un vuelo, el no poder haber vuelos, te tenga retenido allí, ¿no? Cuando tú te vas a dedicar a eso, ¿no? Es curioso.
Sí, cuanto menos curioso.
Paradójico. Bueno, pues Armando, nada, solo te deseo suerte, que pases lo mejor posible estos días allí en Bolivia, y que, bueno, si surge una posibilidad antes de mayo de que regreses, pues que sea así, y si no, pues paciencia y a disfrutar de la abuela, que también es una buena oportunidad.
Sí, muchas gracias, José.
Gracias, Armando, buenas noches.
Buenas noches.
Recta final del programa, y volvemos a desempolvar la videoteca de Antonio Rodríguez, que esta semana en su canal de YouTube nos ha subido otros dos incunables a ese canal de YouTube. Antonio Rodríguez Jiménez, ahí cada semana ya sabéis que van saliendo partidos que solo están en esa casa cerca de Arturo Soria, pero ahora ya las podemos compartir. Antonio Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues bueno. Pues, ¿cómo podemos estar?
De aquella manera, ¿no?
De aquella manera, sí, de aquella manera. Tratando de organizarnos lo mejor posible. Antonio, uno ahora piensa en el Obradoiro, y claro, piensa que pues, en un club estabilizado, consolidado en la ACB, pero el Obradoiro en la temporada 2008-2009 estaba jugando en primera autonómica.
Que es complicado. Solamente ya pensarlo es difícil, ¿eh?
Sí.
O sea, imagina un club de la entidad de Obradoiro que hayas jugado en primera división, que pre-ACB, de hecho el año previo a la ACB, que había jugado en primera B con muy buenos equipos, como con el patrocinio del Chesfiraco, de hecho, con aspiraciones, bueno, algunas de subir, otras no tanto, pero bueno, ahí estoy. De hecho, en la temporada 89-90, pues jugando el playoff a un partido por el título, ¿verdad?
En ese partido famoso en el que, bueno, pues pierden el playoff de ascenso contra el Juber Murcia, pero se produce una alineación indebida de un jugador del Murcia, el argentino Esteban Pérez, y 20 años después un juez decide que el Obradoiro tiene plaza en ACB y juega en ACB. Para aquel entonces ya el primer equipo de Santiago era el Rosalía de Castro, que estaba en Leboro, aunque había bajado ese año al Les Plata, pero el Obradoiro estaba, pues eso, jugando en la primera división gallega. Y claro, les dicen el 15 de junio que tienen que hacer un equipo para jugar en ACB y llaman a el señor que nos está escuchando en este teléfono al otro lado de la línea telefónica, que es Curro Segura. Curro, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Esto fue un poco así, ¿no? Te dijeron, oye, que tienes un equipo en primera andaluza, en primera gallega, que vamos a jugar en ACB y que te toca a ti, ¿no?
Pues sí, sí, más o menos fue así, porque, bueno, se precipitó todo en pocas semanas. Y con el verano en marcha y la mayoría de los equipos pues con sus plantillas medio elaboradas y pretemporadas pues casi en marcha, tuvimos que hacer un equipo pues en tiempo récord.
Y el caso es que Antonio, bueno, pues ahí el equipo empieza bastante bien, gana 4 partidos de los 11 primeros, y en la jornada 12 llega un Real Madrid a Santiago con 11-0, el Real Madrid de Mesina, ¿y qué pasa?
Bueno, pues la verdad que recordamos con mucha alegría aquel partido, porque, bueno, sabíamos que venían de un viaje largo. No recuerdo exactamente ahora mismo si venían de Moscú o de Tel Aviv, no recuerdo exactamente qué partido de Euroliga era, pero sabíamos que era un viaje complicado, y en el entreno previo al viaje a Santiago se lesiona a Sergi Llull. Tiene un esguince de tobillo, y nos enteramos en esa mañana que Sergi Llull no viene, ¿no? Y fue como una pequeña visión, ¿no? Como decir, bueno, cuantas más seguidas llevan, más cerca está la primera derrota, ¿no?
Claro.
Y al ver que llevaban 11 seguidas, y en el momento que llegaban a Santiago dijimos, ahora o nunca, ¿no? Y recuerdo ese previo al partido, pues con la noticia de que Llull no viajaba y de que venía el Madrid, pues después de encadenar muchísimas victorias en un momento en el que se les podría meter mano, ¿no? Y eso un poco de la previa, ¿no? Después fue un partido apasionante que lo tuvimos ganado y recibimos una canasta, creo recordar, de Luis Bulos para forzar la prórroga, y también recuerdo los instantes en los que el equipo viene hacia la banda cuando nos han forzado esa prórroga con las cabezas hacia abajo, donde me reúno con mis ayudantes y con una sonrisa digo, esto lo vamos a sacar, hay que levantar la gente, las caras de esta gente, y así nos dirigimos un poco a los jugadores con una sonrisa diciéndole, oye, los tenemos donde queremos, vamos a seguir, y con un público, bueno, pues enfurecido y como locos, ¿no? Encantados y disfrutando muchísimo de el partido, pues logramos esa victoria.
Bueno, y ese es el partido que Antonio ha subido esta semana a YouTube, ¿no, Antonio?
Efectivamente, sí, porque además era muy importante, sobre todo porque ese equipo era muy importante, porque en Galicia, como tú bien decías, ya Rosalía estaba en Les Plata, porque es verdad que luego una plaza histórica de baloncesto, o una región histórica de baloncesto, como es Galicia, pues Oar Ferrol había desaparecido, Breogán estaba ahí batallando en categorías más inferiores. Y bueno, la opción de ver a un equipo como Obradoiro, que había sido histórico nuevamente en ACB, pues daba mucho empaque y sobre todo importancia otra vez poner en el mapa ACB al equipo de Obradoiro. Y es verdad que empezaron con un calendario muy complicado, porque ellos empezaron debutando televisado a nivel nacional frente al Barça, que ellos pierden. Ellos pierden también en un buen partido que jugaron en Vitoria, entonces parecía que les venían todos los grandes de golpe. Pero es verdad que con el Real Madrid venían específicamente, Curro, venían de Sopot, de jugar en Polonia frente al Procon Trefl, el Real Madrid. Porque lo acabo de ver, yo tampoco me acordaba, ¿eh?
Bien,
y bueno,
bien,
pues fue un partido tremendo, con una plantilla que, como bien decía Curro, había que hacer con el presupuesto que tenían, pero muy a la carrera, pero tuvieron suerte de conseguir la cesión de Djedovic, el jugador del Barça. Tuvieron la oportunidad de fichar a Mark Jackson, a un chico que venía de North Carolina como era Rayson Terry. Y bueno, en definitiva, hacer un equipo, sobre todo tener al Tuki Bulfoni, y eso les vino muy bien para tener la experiencia necesaria en el momento que decía Curro, es decir, ahora toca ganar, y ganaron.
Bueno, y aquel día Curro fue de balones a Basiliadis también, ¿eh?
Sí, la verdad que Costas estuvo muy acertado, no sé si fueron 5 triples, creo, los que anotó aquella noche. Y bueno, pues ahí se comenzó a labrar esa hinchada, esa afición que tanto luego ha disfrutado, sigue disfrutando con su equipo, y donde ese Miudiño que se canta ahora a diario en cada presentación del equipo, bueno, pues comenzó a calar muchísimo en aquel pabellón lleno por primera vez.
Hay una cosa que a mí me llama la atención de esta temporada, Curro, que es que el equipo empieza bien, por encima de las expectativas seguramente, pero bueno, termina descendiendo, pero demuestra un poco la capacidad de proyecto y la tener la cabeza en su sitio, que bueno, tú terminas la temporada, a ti no te destituyen y el equipo lleva varias semanas descendido. Creo que eso habla bien, ¿eh?
Sí, obviamente. Tuvimos una segunda vuelta pues con muchísimos incidentes. Me refiero a modo de abandonos, porque en esa temporada pues Mark Jackson, que era referencia nuestra, decide retirarse y deja el equipo. Rafa Hesheimer, que jugaba cedido por el CAI Zaragoza, que estaba en LEP, pues tiene que volver a Zaragoza y no conseguimos que termine la temporada con nosotros. Y luego pues las lesiones tanto de Basiliadis como de Stanić nos castigan mucho.
Casi nada, ¿eh? Casi nada.
Sí, y con, digamos, con la primera línea de flotación pues muy tocada, no conseguimos esa salvación, pero es verdad que bueno, pues ahí el club mantuvo la calma, no hubo en este caso ningún cese, ni de entrenador ni de otros jugadores, y todos los cambios que hubo pues fueron por lesiones, ¿no? Desafortunadamente no se consiguió salvar la categoría, pero luego el club, pues ya habéis visto cómo se ha estabilizado, y desde aquel momento que me sustituyó pues Moncho Fernández hasta hoy, pues ahí sigue, con lo cual quiere decir que las cosas las están haciendo muy bien.
No, desde luego, Antonio, habla muy bien de la estabilidad, que el siguiente entrenador a Curro no se ha movido del banquillo.
Exactamente, fíjate, llevamos de toda la historia de la CB para ellos dos entrenadores, y sobre todo Curro, yo creo que estaría satisfecho en el sentido de, y por lo menos agradecido, ¿no? Porque él había tenido dos experiencias en ACB, pero creo que las dos no fueron temporadas completas, ni en Menorca ni en Zaragoza, ¿es cierto, Curro?
Bueno, había tenido temporadas completas en Menorca, pero antes de esa experiencia de Santiago, pues había hecho media temporada en Zaragoza, como tú dices, sí. Con lo cual, bueno, pues verdad que agradecido de esa confianza, y siempre pues recordaré con cariño aquella temporada en la que tuvimos pues tantísimas alegrías y luego no tan buena segunda vuelta, y con esa espinita de que el equipo finalmente descendiera, claramente.
Y aquella temporada, por hablar un poco una pincelada de ese Real Madrid, Antonio, que es un Real Madrid que termina metiéndose en la Final Four, pero que acaba todo un poco como el Rosario y la Aurora, el Barça muy superior, y bueno, Messina yéndose, bueno, y había empezado 11-0, que no hay que olvidarlo.
Sí, bueno, no, se quedaron a un paso de la Final Four, porque de hecho se enfrentaron en cuartos de final al Fútbol Club Barcelona, de Euroliga. Fue al año siguiente cuando llegó a Final Four el Real Madrid.
Me ha bailado el año, sí.
No te preocupes, que a mí también me ha bailado un dato con Curro. Bueno, pues es verdad que el Madrid, lo que ocurre es verdad que con esa racha inicial, porque dio una muy buena imagen en la Supercopa y fue una final muy igualada frente al Barça en Gran Canaria, en Las Palmas, entonces parecía que con las nuevas incorporaciones era, y con Héctor Messina, por supuesto, recién fichado, parecía que aquello iba a ser algo importante en el Real Madrid, pero mira, es verdad que fue otro proyecto, digamos que inacabado, en el equipo blanco, donde ya empezaron a perder ese encuentro, y a partir de ahí ya empezaron a venir, tanto en Liga como sobre todo en Euroliga, derrotas que un poco se planteaban que quizás no era el camino correcto el de ese nuevo proyecto que se estaba fraguando en la Casa Blanca.
Un partido para la historia del Obradoiro, seguro que sí, porque aunque esa temporada no terminara en el mejor estado posible, pues bueno, ganarle al Real Madrid es como un poco decir, aquí ha llegado el Obradoiro y aquí estamos ya dispuestos a estar muchos años en la Liga CB. Curro Segura, ha sido un placer como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, siempre.
Antonio, pues nada, ya tienes en mente lo que vas a sacar la semana que viene, aunque no me lo digas.
Aún no lo tengo claro, pero estamos barajando ya algunos.
Muy bien.
Sí, hay cosas.
Antonio
cosas.
Rodríguez, gracias, buenas noches.
Un fuerte abrazo. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré
Bueno, pues resistió y de qué manera el Obradoiro para volver a la CB y estar muchos años. Desde entonces, desde ese ascenso del año siguiente, no ha vuelto a irse con Moncho Fernández en el banquillo del equipo de Santiago y que mantuviera el gen del baloncesto en Galicia. Ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotros de baloncesto durante esta hora. En el control de sonido ha estado Víctor San Román y nosotros, lo que llevamos diciendo una semana, os esperamos a todos y cada uno aquí la semana que viene. Gracias.
Resistiré, resistiré.
Tirando a fallar. Es Radio. 10 años de independencia.